Gabinete Jurídico, con el bufete Barceló.
Llegado del bufete Barceló, en la calle Barón Santa María del Sepulcro, perpendicular a Jaime III, está con nosotros aquí nuestro abogado de confianza también, Guillem Cladera. ¿Qué tal?
Buen día. Hola. Feliz año. Lo mismo para vosotros.
Muchísimas gracias por también seguir colaborando con nosotros en 2023. Y empezamos hablando de dos temas que vienen siendo noticia, uno desde hace meses, por no decir desde hace años, y otro más recientemente, tanto a nivel local como a nivel insular o nacional, quería decir. Y precisamente terminamos el año pasado con Carlos Barceló, con el director del bufete Barceló, hablando de uno de los éxitos cosechados por él en los tribunales cuando se trataba de un caso de ocupación. Y el problema persiste, y en este caso pues hay una antigua sucursal bancaria, la de San Fernando, que ha sido un foco de conflictos y un nido de delincuentes, que fue desalojado después de enormes dificultades, y ahora parece que intentan volver, dicen que quieren volver a casa, por las informaciones que leemos fundamentalmente en última hora. Un grupo de cuatro jóvenes trató de reventar los cristales blindados a golpe de ladrillo y de piedras en el inicio del nuevo año, un intento frustrado de volver, de asaltar de nuevo esa entidad, antigua entidad bancaria, esa oficina. Y por otra parte, leíamos en Diario de Mallorca que han sido detenidas dos ocupas por causar daños en una casa de Palma. Irrumpieron en Nochebuena en el inmueble y provocaron destrozos en el sistema de seguridad, en la alarma que tenía que prevenir el que ocuparan esa vivienda. Y de hecho sirvió, porque no la llegaron a ocupar. Pero llama la atención cómo la legislación puede ser muy benevolente y se dan casos de ocupación y hay que pagarles hasta la factura de la luz o el agua si ahí se establecen, y que en este otro caso, pues por ejemplo, haya que tengan ellas que pagar los daños causados en el inmueble que pretendían ocupar.
Sí, Gabriel, vamos a empezar por esto último. Esto de que vayan a pagar o no, ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? Lo que nos permite la ley en su caso es ponerles un procedimiento penal por un presunto delito de daños, que llevará aparejada, lo más seguro, una pena de multa y una responsabilidad civil por los daños que hayan causado. Es decir, valoramos los daños que se han causado en la casa, pues pongamos, pues qué sé yo, si se han cargado un cristal, la puerta, la cerradura, etcétera, etcétera, y tendrán que pagar esto siempre y cuando sean solventes o puedan pagarlo. ¿Mm? Uh-huh. Es decir, que al fin y al cabo las víctimas, si van a ver o no van a ver resarcidos los daños a nivel económico, es otra historia muy diferente y llega al final del procedimiento.
Sí, por lo pronto estarán satisfechos de que no les hayan ocupado la vivienda, y con eso, no se han dado por satisfechos definitivamente, pero eso es lo que han conseguido evitar, porque en su argumento estaba el que ya llevaban residiendo con anterioridad, pero había un vigilante también de seguridad que desmontó pronto esta endeble coartada, como escribía Lorenzo Marina.
Claro, fíjate, Gabriel, esto es una cosa que le hemos hablado muchas veces, tanto con Carlos como conmigo, y es que cada caso es un mundo y habrá que ver cuáles son las pruebas que tenemos en uno y otro caso. Precisamente en este caso, por lo que ha trascendido la prensa, y claro está, lo que tenemos es un testigo que pueda atestiguar que efectivamente el vigilante de seguridad puede decir: no, oiga, es que los que viven en esta casa no son estas personas, son un matrimonio diferente que por circunstancias están ahora en el hospital y estas personas acaban de entrar ahora mismo, y buena prueba de ello no es solo la testifical de este señor, es decir, el del vigilante, sino que ha saltado la alarma. Si esta es tu casa, la alarma no te salta, y si te salta, pues te dan un aviso o lo que sea. En cualquier caso, cuando se produce esta circunstancia, que se trata de un delito flagrante y encima es en un domicilio donde uno tiene establecido su domicilio habitual, es relativamente sencillo que la policía proceda a la detención de estas señoras para que no acaben ocupando la casa. Diferente es el caso que tú planteabas a nivel hipotético antes, cuando ya los tengo en casa, cuando no he podido sacarlos, o bien porque no ha habido alarma, o bien porque las circunstancias del caso serán las que sean, pero cuando ya los tengo en casa, ahí sí que la ley lo que no nos permite es realizar una cadena de actos coercitivos para obligarlos a salir. Es decir, pues te corto la luz, te corto el agua, pues qué sé yo, cualquier historia que te pueda venir a la cabeza. Eso no nos lo permite la ley, porque estaríamos contestando un delito con otro delito. Y es por eso que en ocasiones se producen estas circunstancias, desde luego nada deseables, pero que no, lo que no va a consentir el legislador es que para forzar la salida de un domicilio, que al fin y al cabo es una cuestión civil, es decir, quien ostenta la posesión del inmueble, lo hagamos siguiendo, pues, esto, cometiendo más delitos. Y al fin y al cabo, pues, el delito de coacciones ahí está y es bueno que así sea.
Así, por ejemplo, se explica que en la avenida San Fernando esta oficina bancaria ocupada no fuera desalojada hasta que no salieron los moradores y pudieron entrar y tapiar, bloquear, también poner un sistema de alarma, una puerta antiocupas, y ahora veremos a ver cómo termina o cómo sigue, porque parece que quieren volver a entrar, volver a ocupar este lugar. Y luego decía que hay otro asunto más allá de la ocupación, que viene siendo noticia desde hace un tiempo a nivel nacional, y también aquí en Mallorca tenemos un caso. Hablamos de la ley del sí es sí y lo que puede representar, lo que está representando. Por ejemplo, un violador que cogió unas tijeras en una oficina de la audiencia cuando le leyeron su primera condena y amenazó a los funcionarios en julio de 2019, cuando le cayeron 7 años y medio de prisión y unos y 25.000 euros de indemnización por violar a una joven que conoció a través de una red social de Badoo, ha logrado en una rebaja de su pena por la ley del solo sí es sí. Le han reducido en prácticamente año y medio su condena. Ha conseguido ahorrarse ese tiempo en prisión con la nueva norma. Esto llama la atención y no sé en este caso qué circunstancias son las que concurren, las que permiten esta reducción de la pena.
Sí, pues el famoso tema este de las revisiones de penas es un caso que ya hemos hablado aquí, que se está hablando en toda la prensa, y tampoco es que tenga mucho más misterio. Voy a intentar explicarlo de la forma más llana y sencilla posible. Digamos que lo que ha hecho la ley del sí es sí es modificar el sistema de cajitas. Ya hemos hablado en alguna ocasión en este mismo programa que los delitos al fin y al cabo son como una especie de cajitas donde cada uno de los hechos se tiene que meter en una u otra cajita, y cada cajita pues tiene su pena. Y también hemos estado hablando en muchas ocasiones que los delitos en el Código Penal no se recogen con una pena concreta, sino con un rango, es decir, pues por ejemplo, en este caso concreto del que tú me comentas, que es el violador de Badoo, la pena a la que se estaba enfrentando iba de 7 años y medio a 12, creo recordar. ¿Qué pasa? Que cuando se aprueba la ley del sí es sí, los hechos que había cometido este señor, con la ley nueva, si los revisáramos, podrían caer en otra cajita diferente. Y la cajita nueva en la que caerían, la pena mínima es de 6 años. Entonces, lo que dice la audiencia es, si yo en su momento condené a este señor por un delito de 7 años y medio, que era la pena mínima a la que yo le podía condenar porque se le había aplicado un atenuante, pues ahora nos encontramos en que si sigo el mismo razonamiento, pero aplicando la ley nueva, que como es más favorable al reo, estamos obligados a aplicar, la pena mínima, es decir, la mínima extensión de la pena son 6 años. Entonces me ve la audiencia, y yo creo que con buen criterio, y dudo que algún jurista, o bueno, por lo menos esa es mi lectura, dudo que a alguien le pueda sorprender esto. La audiencia lo que dice es, si yo sigo el mismo razonamiento de aplicar la pena más favorable, o la más que la más favorable, la más baja, es decir, la pena en su mínima extensión, lo que antes eran 7 años y medio, ahora son 6. Entonces no me queda más remedio que bajarle 1 año y medio la pena.
Eso es lo que pasa con un violador, pero también ha habido un hombre que violó a otro, que evitó la cárcel por la ley del solo sí es sí, aquí claro. También en Mallorca.
Digamos que el esquema es un poco el mismo. Cuando pasamos de ser de, pues estamos hablando del violador de Badoo, que pasábamos la pena mínima, o el grado mínimo de la pena serían 7 años y medio. Pues ahora en este caso, en el que me comentas tú ahora, pues la mínima ya no es que sean 6 años, es que son menos de 2.
Entonces, sí, habían pactado, claro, 2 años de condena.
Claro. Entonces, si la pena baja de estos 2 años, yo ya puedo acogerme a la suspensión de la pena. En este segundo caso que tú me planteas, me faltarían datos, por lo que he visto, por lo que he estado leyendo en la prensa. Pero es un poco la misma idea. Es decir, al fin y al cabo, lo que hacemos es aplicar la norma que sea más favorable al reo, tanto si es la del momento de los hechos como si es una posterior.
Entonces, este caso es por unos hechos de 2020, de la Nochevieja de 2020, en un centro residencial de atención temporal, y ahí, pues, al parecer, hubo abusos sexuales y han acordado, aplicando ya, conociendo la ley, han acordado la pena de 2 años y ya está. Y entonces se evita la cárcel.
Claro.
Sin esta ley habría entrado en prisión.
Lo más seguro, habrá que ver cuáles son los términos concretos, toda la prueba y cuáles son las calificaciones, pero así como antes hablábamos de que una pena que ya era firme la hemos rebajado, ahora lo que estamos haciendo es, si bien los hechos, o en este caso que tú me comentas de este señor que violó a otro señor, los hechos son del 2020, por tanto podríamos aplicar la pena, el código penal anterior a la reforma, pero como también podemos aplicar el nuevo, las partes, es decir, acusación y defensas, han pactado que van a aplicar la nueva por ser la más favorable al reo. Esto no es un tema de que se pueda pactar o no pactar, es lo que se tiene que aplicar. Pero en función de este pacto, lo que antes era una pena muy probablemente de cumplimiento se ha convertido en que ahora es una pena de no cumplimiento. Por lo tanto, este señor no es que vaya a salir absuelto, no es que los hechos vayan a tener pasados de soslayo o no vayan a tener ningún tipo de castigo, sino que el castigo que va a tener este señor ahora mismo va a ser una pena de no cumplimiento, como hemos visto en tantas ocasiones.
Sí, hay otros casos. Aquí podemos apuntar también otro que leíamos del monitor de San Agustín, condenado por abusos sexuales, que solicita igualmente una revisión de su pena. Él ha sido sentenciado a 19 años de prisión y pretende salir de la cárcel. Ha pedido una rebaja de 5 años de la condena.
Claro, en este caso lo que estamos haciendo es bajar un añito por cada uno de los delitos que le han imputado. Un delito de agresión sexual contra una de las víctimas y otro y otro, y así hasta 5, pues pasamos de 6 años a 5 en cada uno, es decir, bajamos un año por los 5 delitos por los que ha sido condenado. También se aplica la en este caso concreto del monitor de San Agustín, el triple de la mayor, pero esto es un tema, Gabriel, que si os parece lo trataremos cuando resuelva la audiencia, que tendremos ocasión para ello.
Pues sí, pero de momento ahí está la solicitud de pena y los otros casos que ya se han concretado, los mencionados de esos dos violadores abusadores sexuales. Muchísimas gracias por todas las explicaciones. Guillem Cladera, abogado del bufete Barceló, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.